Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La naturaleza es mucho más sutil de lo que uno imagina, ¿eh? Mucho más sutil de lo que uno imagina. Y cuando hablo de la naturaleza, no excluyo al ser humano, que es parte suya, por mucho que él suponga que se ha hecho de una vida al margen de ella. ¿Verdad? La naturaleza no cesa de transformarse, no cesa de ensayar nuevas formas y de deshacerse de otras. Es como el pintor de un solo cuadro o el autor de un solo poema que no se cansaran de retocarlos y vivieran para ensayar nuevas versiones de lo mismo, escribiendo, pintando y tachando, haciendo un sinfín de alteraciones en ese solo cuadro, en ese solo poema. Alteraciones que quizás pasarían inadvertidas a la mayoría de la gente, pero de cuya importancia ellos, el escritor y el pintor, estarían totalmente convencidos. Así es la naturaleza, una inconforme. No tiene que recurrir a un terremoto o a un huracán para recordarnos esa necesidad suya de rectificarlo todo. La rectificación es constante dentro y fuera de nosotros mismos, en el patio de nuestra casa y en nuestro estado de ánimo. Ahí también la naturaleza manifiesta esa inconformidad, esa naturaleza, valga la redundancia, voluble. Esa inconformidad se refleja en la posición de la Tierra respecto al Sol y en nuestra presión arterial, o la cantidad de glóbulos blancos y rojos que nos pueblan. La naturaleza, señoras y señores, no cesa de cambiar y de cambiarnos. Yo recuerdo unos versos cuyo autor he olvidado que dicen lo siguiente. Voy a leerlos, es un poema muy breve, voy a leerlos lentamente para que ustedes perciban todo lo que sugieren. Motivo de celebración. Asomar el rostro al espejo y descubrir una nueva línea. O una vieja, pero más honda y prolongada. Aún trabaja en nosotros. No se da por vencido, ni se atrasa, se esmera. ¿Qué rincón de su estudio, qué pared de su casa nos reservará? Pinta con tiempo. Esto puede parecer un tanto hermético, complicado, pero si nos metemos en ese texto, descubrimos muchas cosas. Motivo de celebración, es decir, que hay una razón para que nosotros festejemos algo. ¿Y cuál es ese motivo de celebración? Asomar el rostro al espejo y descubrir una nueva línea. Todos nuestros rostros se llenan de líneas y de pliegues a veces con el transcurso de los años, ¿no? Pero el autor de estos versos celebra ver que en su rostro hay una nueva línea, o una vieja, pero más honda y prolongada. Es decir, nota un cambio en la piel de su rostro. Hay una línea que antes no había visto, o una línea que sí estaba ahí, pero que de repente le parece más honda y prolongada. Y entonces viene esto: aún trabaja en nosotros. ¿Quién trabaja en nosotros? ¿Dios? ¿Dios? ¿La naturaleza? Aún trabaja en nosotros. Es como ese pintor al que mencioné anteriormente que no cesa de trabajar en un solo cuadro. Aún trabaja en nosotros. No se da por vencido, ni se atrasa. Se esmera. Es decir, que Dios o la naturaleza aún trabajan en nosotros todos los días, dibujándonos en la piel del rostro una nueva línea o haciendo más honda y prolongada una línea que ya estaba ahí. Y ahora viene lo mejor, ¿no? Fíjense que ese que trabaja en nosotros, sea Dios o sea la naturaleza, no se atrasa, se esmera. Por eso a veces se le toma tiempo dibujarnos esa nueva línea. Ahora bien, ¿qué rincón de su estudio, qué pared de su casa nos reservará? Si es Dios el que nos dibuja el rostro, el que nos altera el rostro, quizás tenga un rincón de su estudio de artista donde nuestro rostro se va a exhibir. ¿Qué pared de su casa nos reservará? ¿Y qué dice el verso final de este poema? Pinta con tiempo. Es como si el tiempo fuera una sustancia, óleo o acuarela, o carboncillo. Y este ser, que puede ser Dios o puede ser la naturaleza, nos pintara el rostro con ese tipo de pintura. ¿Qué pintura? El tiempo. Con el tiempo también se puede dibujar mucho en un rostro, ¿verdad? Eso es lo que dice ese poema. Lo voy a decir otra vez rápido, de arriba abajo, para que ustedes ahora lo disfruten, si es que se puede disfrutar más. Motivo de celebración. Asomar el rostro al espejo y descubrir una nueva línea o una vieja, pero más honda y prolongada. Aún trabaja en nosotros. No se da por vencido, ni se ataraza, se esmera. ¿Qué rincón de su estudio, qué pared de su casa nos reservará? Pinta con tiempo. ¿Está claro ahora? ¿Se entiende mejor? Amigos, la naturaleza acaba de introducir un cambio en el curso de este año, en el rostro de este año. Un cambio tan sutil como esos que Dios o que la propia naturaleza van produciendo en la piel de nuestro rostro. Pero es un cambio que yo no quiero pasar por alto, porque aunque haya personas que opinen que es un cambio que no las sorprende, porque Dios y la naturaleza también se repiten, yo creo que sí es un cambio que vale la pena celebrar, porque dentro de esa repetición hay siempre variaciones, hay innovaciones, hay sorpresas. Solo tenemos que prestar mayor atención a lo que ocurre fuera de nuestra casa para comprobarlo.
Cae el otoño sobre el mar, ya el amor parece asomar, por la blanca arena va un tibio sol. Los veraneantes volverán a su rutina en la ciudad, sin darte cuenta llegará nuestra Navidad. Septiembre, amor, es alcanzar a los veleros en la playa, es tu mirar cuando en mis brazos tú estás, es cuando sé que no nos vamos a dejar. El verano es ocupar un lugar, no importa cuál, la caravana en vacación va rodando, es como un circo de ilusión, la moda actual, la exhibición, la feria anual, la capital y el bronceador. Septiembre, amor, es cuando todo vuelve a estar en su lugar, la playa lisa como un vientre se toca, tu cuerpo es mío y yo vuelvo a ser feliz.
Amigos, es Andrea Bocelli interpretando una preciosa canción titulada en español Septiembre, amor. Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, acaba de revelarme que es una canción de Neil Diamond.
septiembre, amor, es alcanzar a los veleros en la playa, es tu mirar cuando en mis brazos tú estás, es cuando sé que no nos vamos a dejar, septiembre. Septiembre solo sé pensar en ti.
Así es, Andrea Bocelli interpretando Septiembre, amor. Una canción cuyo título traducido literalmente sería Mañana de Septiembre. El pasado lunes 23, señoras y señores, inauguramos un nuevo otoño. Un otoño que nunca será el mismo que los otoños anteriores. Porque las hojas que caigan serán otras hojas y caerán en lugares distintos. Y es probable que el árbol del que proceden haya perdido una rama durante el verano o la primavera. Y haya echado otras. Yo no me resigno a que llegue el otoño y que nosotros no lo advirtamos. Es una estación del año de la que pueden decirse tantas, tantas cosas. No solo por lo que entraña para aquellas personas que viven en lugares fríos, sino por lo que entraña para aquellas que saben que el ser humano también otoña. El ser humano también otoña. El ser humano tiene su propia primavera, su propio verano, su propio otoño y su propio invierno. Muchos de nosotros hemos oído decir o leído que alguien está en el otoño de su vida, ¿verdad? Y nadie ha tenido que explicarnos lo que esa frase quiere decir. ¿Por qué? Porque sabemos que el otoño es la antesala, el preámbulo de la vejez, del invierno. Andrés Eloy Blanco, uno de los grandes poetas de Venezuela, escribió un poema que anoche precisamente recordé y que inmediatamente me propuse compartir con ustedes, un poema de carácter amoroso donde el autor da un consejo a una dama llamada Florinda. Esos nombres como Florinda, Floralba, se utilizaban para no mencionar a la dama en cuestión, sino disimular a quién estaba dedicado el poema. Bueno, pero este poema se titula así: A Florinda en invierno. Y es, definitivamente, una dama que se acerca a la última etapa de su vida. El poema dice lo siguiente, y es bueno que las damas escuchen el consejo que da Andrés Eloy Blanco al final. Al hombre mozo que te habló de amores, dijiste ayer, Florinda, que volviera, porque en las manos te sobraban flores para reírte de la primavera. Llegó el otoño. Cama y cobertores te dio en su deshojar la enredadera. Y vino el hombre que te habló de amores, y nuevamente le dijiste, espera. Y ahora esperas tú. Visión remota, campiña gris, empalizada, rota, ya sin calor. El póstumo retoño que te dejó la enredadera trunca, porque cuando el amor viene en otoño, si le dejamos ir, no vuelve nunca. Esos dos versos finales son maravillosos. Al hombre mozo que te habló de amores, es decir, al joven que trató de enamorarte, Florinda, dijiste ayer, Florinda, que volviera, porque en las manos te sobraban flores para reírte de la primavera. Es decir, estabas en una etapa de tu vida, muchacha, en la que te sobraban los hombres, la juventud, y pensaste que ese mozo, que ese hombre joven, no era necesariamente el que tú merecías o el que tú esperabas, ¿no? Llegó el otoño. Cama y cobertores. Cobertores son frazadas, ¿no? Como ustedes saben, colchas. Llegó el otoño, cama y cobertores te dio en su deshojar la enredadera. Claro, con las hojas de la enredadera podías haberte cubierto del fresco del otoño. Y vino el hombre que te habló de amores otra vez y nuevamente le dijiste, espera. No estabas conforme con que ese muchacho, o con ese hombre ya hecho y derecho, se te declarara, te ofreciera su amor. Y ahora, es decir, muchos años después, esperas tú que ya eres una visión remota, una campiña gris, una empalizada rota, ya sin calor, el póstumo, el último retoño que te dejó la enredadera trunca. Ya a estas alturas de tu vida, Florinda, esperas el último retoño que te dejó la enredadera ya rota, vieja. Porque cuando el amor viene en otoño, si le dejamos ir, no vuelve nunca. Qué bellos esos versos, ¿verdad? Cuando alguien espera por el amor de su vida, llega el otoño, alguien le ofrece su amor y uno lo rechaza, va a ser muy difícil que el amor regrese. Porque cuando el amor viene en otoño, si le dejamos ir, no vuelve nunca. Han sido los cinco latinos, amigos, interpretando una bella canción, también Concierto de Otoño. Estoy seguro de que muchos de ustedes están familiarizados con ella. Durante toda esta semana, la primera del otoño del año 2019, Miami ha disfrutado de temperaturas más frescas. No frías, pero sí más frescas, menos calurosas que las que había sufrido hasta ahora. Y el aire ha estado más transparente, y el cielo más claro, y el ambiente en los patios y los parques ha comenzado a exhibir una coloración distinta. Yo diría que un color miel a medida que avanza la tarde. Hoy el día es simple y llanamente extraordinario. El cielo está azulísimo, el aire está cristalino y no hace ese calor que nos agobiaba hasta hacía pocos días. Yo debo decir que José Martí también conoció el otoño y lo conoció bien porque vivió durante gran parte de su vida, 15 años, en Nueva York. Y vio muchas hojas verdes tornarse amarillas, rojas, marrones, y vio a muchas hojas deambular por las calles y hacer remolinos y crujir debajo de sus zapatos viejos y desaparecer debajo de la nieve. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con ustedes y con el otoño.
Estás escuchando Entre Nosotros.
El viento en las ventanas, como llueve hoy, como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste. Del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Septiembre, una vez más, los días son breves. Dejemos volar la imagen. Cuando el dulce otoño está aquí de vuelta, como las mareas, vuelvo a regresar.
vienen detrás con sueños sin estrenar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, ¿no? Ha sido Ana Belén interpretando September Song, una bella canción titulada en español, por supuesto, Canción de Septiembre. Estamos hoy celebrando la llegada del otoño, como todos ustedes saben. Una época del año, una estación del año por la que yo siento predilección. Hay quien se inclina por la primavera, por lo que la primavera significa, por supuesto, ¿no? La vitalidad, el resurgimiento del verdor en los árboles, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta de manera especial el otoño. Yo creo que tiene una belleza muy particular, una belleza que nos invita a sonreír y sobre todo a reflexionar. Quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Gracias a los dos. Recuerden que si se quieren poner en contacto con nosotros, hacernos alguna sugerencia, un comentario, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Sí, durante toda esta semana, la primera del otoño, Miami ha demostrado una transformación. Y les hablaba de Martí, de cómo Martí conoció bien el otoño porque vivió en Estados Unidos, pero no en Miami, donde esa transformación es muy leve, sino en Nueva York. En Nueva York. Hay que ver lo que es un otoño en el norte de Estados Unidos. O en Canadá, por supuesto. Hay un poema de Martí con el que los cubanos no estamos tan familiarizados como deberíamos estar. Y este poema se titula, lo mencioné una vez, Canto de Otoño. El poema está fechado en Nueva York en 1882 y es demasiado extenso para que hoy podamos leerlo y comentarlo con ustedes, pero deberían buscarlo. Si lo leen con atención, Canto de Otoño, no lo van a olvidar. En este poema, amigos, Martí confiesa que se encuentra en una disyuntiva. ¿Y cuál es esa disyuntiva? Bueno, una disyuntiva entre el amor a su hijo, entre su deber de padre y su cansancio y su amor a la muerte. Martí sabe que no puede entregarse a la muerte sin perjudicar a su hijo. Martí sabe que su obligación es proteger a su hijo de la vida. Lo dice en el poema. Protegerlo de la vida, ayudarlo a abrirse paso por ella, porque la vida está llena de peligros y de obstáculos. Porque la vida es un motivo frecuente de sufrimiento. Martí lo dice en el poema. Pero no hay tarde de otoño, dice también, que Martí llegue a su casa en Nueva York y que no encuentre a la muerte, bella, según él, de pie sobre las hojas amarillas, esperándolo y extendiéndole los brazos. Miren ustedes qué imagen esa. La muerte, una mujer bella, de pie sobre las hojas amarillas, las hojas del otoño, ¿no? Esperándolo y extendiéndole los brazos. Aunque Martí, por supuesto, se siente tentado a huir con la muerte, a huir de la vida, acaba escuchando de repente la voz de su hijo que lo llama, su hijo pequeño, y esa voz lo convence de que debe posponer esa huida, de que su deber de padre es seguir viviendo. Amigos, Martí habla, sí, de su relación personal con el otoño, pero también sabe mirar más allá de sí mismo, mucho más allá de sus deberes y de sus circunstancias, y sabe disfrutar de esta estación y hasta ver milagros en medio del otoño. Ver, por ejemplo, cómo una rama rota, presuntamente seca, reverdece en estos días. Escuchen lo que dice Martí. Yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. La mañanita en que en vano junto a la estufa apagada una niña enamorada le tendió al viejo la mano. Hay una gran relación, señoras y señores, entre la primera estrofa de este poema de versos sencillos y la segunda. ¿Qué dice Martí en la primera? Yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. Un día de otoño, una mañana de otoño. José Martí se da cuenta, señoras y señores, que a la rama, que ya se daba por muerta, por seca, le había salido un retoño. Tenía un puntito verde en ella. Ni olvida tampoco la mañanita en que en vano, es decir, inútilmente, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano. ¡Qué hermosura! ¿Por qué está la estufa apagada? ¿Será que ese viejo ha muerto? ¿Será que ese viejo ha muerto? ¿O será simple y llanamente que ya no le importa la vida? Y no importa que haga frío, él está desplomado donde esté, en un sillón, en su cama. Pero hay una niña que le tiende una mano a ese viejo. La mañanita en que en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano. Hay otro texto de Martí también. En otro texto suyo, exiliado, escrito durante su exilio en Nueva York, Martí va a observar lo siguiente. La cimera de los árboles. ¿Qué es la cimera de los árboles? Bueno, la fronda, la copa de los árboles, ¿no? Cada día amanece de distinto aspecto. Y todos los que hemos vivido el otoño en Estados Unidos sabemos que así es. Que un día las hojas están amarillas, otro día están naranjas, otro día están rojas, otro día están marrones y otro día no están. Desaparecieron. La cimera de los árboles, dice Martí, cada día amanece de distinto aspecto. Tal parece que las hojas, al comenzar a perder la savia y viendo su fin cercano, hubiesen querido ataviarse con la luz que bebieron durante los cálidos meses estivales. ¡Qué maravilla! Tal parece que las hojas, al comenzar a perder la savia, al saber que van a morir, ¿no?, y viendo su fin cercano, hubiesen querido ataviarse. ¿Qué es ataviarse? Vestirse con la luz que bebieron durante los cálidos meses estivales, durante los meses de verano. Es decir, que al llegar el otoño parece que las hojas, que saben que su muerte está cercana, deciden vestirse, ataviarse con la luz que bebieron durante el verano. Por eso se ven amarillas, porque están vestidas con la luz que absorbieron durante el verano. Y por eso cada una, sigue diciendo Martí, se apropia un color y el árbol parece, agitado por la brisa, un prisma palpitante, un iris murmurador y lleno de susurros. Ese era Martí en Nueva York, bebiéndose él también el otoño neoyorquino, ¿no? Juan Clemente Zenea, otro gran poeta cubano, era un poeta otoñal. Algunos de ustedes deben quizás recordar un poema suyo titulado Infelicia, un hermoso poema dedicado al recuerdo de una actriz norteamericana. Sí, Juan Clemente Zenea tuvo amores con esta actriz norteamericana, que fue la actriz norteamericana mejor pagada de su época, Ada Menken. No solo era actriz, sino pintora y poeta. Y Zenea tuvo amores con ella. Zenea ve cómo llega el otoño de su vida y dice lo siguiente: se detienen las aguas al helarse en las orillas, corona ya las cumbres nieve pura, y a todo su correr rápidos vienen los tiempos de las hojas amarillas. ¡Qué maravilla de verso ese, ¿no? ¡Qué maravilla! Se detienen las aguas al helarse en las orillas. Claro, hace mucho frío. Corona ya las cumbres en nieve pura, la parte de encima de las montañas ya están blancas, y a todo su correr rápidos vienen los tiempos de las hojas amarillas. Un verso estupendo. Los tiempos de las hojas amarillas. El otoño está en las obras de muchos poetas cubanos, amigos, de poetas más y menos significativos y más y menos populares. Y está sobre todo, debo decirlo, en la poesía de José Ángel Buesa. Buesa también es un poeta otoñal. Buesa es un poeta cuyos versos están llenos de hojas que revolotean por las calles y de alusiones a su propio otoño, al otoño de su vida. Escuchen estos versos suyos, dirigidos, una vez más, a una dama. Señora, es el crepúsculo. No importa si un retoño se ha abierto en los rosales del jardín. Todavía. Ya ha llegado el terrible crepúsculo de otoño, que es decir, un crepúsculo que dura todo el día. Señora, es el otoño. Vuestras últimas rosas las está deshojando no sé qué desaliento. Y es que existe un otoño para todas las cosas. Y el amor y la vida se nos van con el viento. Comprendedlo, señora. Nada podrá el rocío, ni siquiera las lágrimas. Ya todo será en vano. Pues no hay nada más triste que un retoño tardío. Y el amor es un poco de ceniza en la mano. Qué tremendo, ¿verdad? Es Buesa recordándole a una mujer que el otoño ha llegado para todos, para el día, para ella y para él. Ya ha llegado el terrible crepúsculo de otoño, es decir, el atardecer de otoño, que es decir, un crepúsculo que dura todo el día. Claro, ¿qué pasa en el crepúsculo? El día muere. ¿Qué pasa en el otoño? El año se apresta a morir. Hay una similitud entre la puesta del sol y la puesta del año, ¿no? Señora, es el otoño. Vuestras últimas rosas, es decir, la juventud que le queda a esa mujer, las está deshojando, no sé qué desaliento. Esa mujer está un poco decaída. Y es que existe un otoño para todas las cosas. Y el amor y la vida se nos van con el viento. ¿Ven ustedes cuántas cosas puede decir un poeta verdadero? ¿Cuántas cosas que nos atañen y que no pierden actualidad? Porque cuando nosotros dejemos de estar aquí, el otoño volverá a estar. Y con el otoño, las hojas amarillas.
Lluviosas y frías que tiene el otoño. Amo las cosas que el viento en su furia me dice al pasar. Amo tus besos cuando en la penumbra dejaré.
Amigos, es Sophie, la excelente cantante puertorriqueña, interpretando una canción titulada precisamente Otoño.
Amo tus besos cuando en la penumbra dejan en mi voz. Sol que se aleja con llanto de cielo, hojas.
es el otoño y pone en tus besos un olor a seca y un sabor a humedad y un sabor a humedad.
Amigos, el otoño tiene tantos rostros como la humanidad. ¿Por qué? Porque cada cual siente el otoño de una manera distinta y porque, como decíamos, no es lo mismo el otoño en el sur de la Florida o en Cuba que el otoño en el norte de Estados Unidos o en Francia o Gran Bretaña. Ni es lo mismo el otoño para una persona que cumple 25 años que para una que cumple 50 u 80. No es lo mismo. El otoño es una realidad que al encontrarse con la nuestra, adopta nuestros estados de ánimo. Y así, de acuerdo con quienes somos, el otoño nos afecta. Hace pocos años yo recibí un artículo de Martín Añorga. Martín Añorga, un ministro religioso, presbiteriano, matancero, muy querido entre los cubanos exiliados en el sur de la Florida. Me he referido a él en más de una ocasión. Martín Añorga, un hombre con un don muy especial para la palabra hablada y la palabra escrita. Y el título de este artículo suyo es precisamente El Otoño. Martín Añorga, un hombre de fe, mira a su alrededor, mira dentro de sí mismo, recuerda que el otoño es la estación de las cosechas. Fíjense en eso, algo que a veces perdemos de vista. El otoño es la estación de las cosechas. Y Martín Añorga dice cosas como estas. El otoño es el intermedio entre el pasado calor y el frío de los finales. Es la estación que nos hace gozar el recuerdo de las flores y nos prepara para que sepamos que hay también páramos en nuestras vidas. Un páramo es un terreno desierto, es un terreno sin vegetación. ¿No es interesante, dice Martín Añorga, que en la época en que los árboles se desnudan de adornos y los paisajes se tiñen de nostalgias, sea precisamente en esa época, cuando la tierra nos da el tesoro de sus frutos? Es interesante esa reflexión, que cuando llega el otoño y la naturaleza comienza a perder todo su verdor, es cuando nos da sus cosechas. Siempre nos ha intrigado, sigue diciendo Martín Añorga, que en el otoño los árboles se desvistan de hojas, cuando quizás las mismas pudieran servirles de protección ante las acechanzas del invierno. Sin embargo, estos cambios tienen una impresionante explicación, dice Martín Añorga. Las hojas que se desarrollan durante las estaciones del verano y la primavera tienen la función benéfica de alimentar a los árboles que adornan y al mismo tiempo sirven para ir acumulando los desechos que las plantas excretan, y es así que envejecen. Las hojas, pues, mueren por dar vida a los árboles. ¿No es tremendo eso? El otoño es un canto de victoria al sacrificio, dice Martín Añorga. Cuando las cosechas se producen, la tierra es como una madre que se santifica al dar a luz. La impúdica desnudez de los árboles se debe a la ausencia de hojas que se deshacen para abrir espacio a los ávidos retoños que pintarán de verde 60 días después de haber nacido. Qué maravilla pensar que sí, que las hojas se deshacen cuando ya están sobre el suelo, primero para alimentar al árbol y luego para abrir espacio al retoño que acaba de nacer. Y Martín Añorga, repito, este hombre de Dios, este pastor presbiteriano, añade lo siguiente: una vez tuve el calor y la altivez del verano. Ahora soporto agradecido el recio peso del tiempo transcurrido y me acerco silencioso y confiado al encuentro final con el invierno. Después, igual que en el mundo en que vivo, me espera la primavera. Claro, esto solo puede decirlo alguien con una gran fe, con una gran fe, con una gran seguridad de que la vida no es el final de todo, sino solo una estación en nuestra existencia, entre comillas. Él sabe, Martín Añorga, un hombre que en este momento debe tener casi 90 años, sabe que se acerca ya la última etapa de su vida. Ya está en pleno invierno, pero está seguro de que después de ese invierno, el invierno que precede a la muerte, señoras y señores, lo espera a él, a Martín Añorga, la primavera, otra primavera. Debo decir, me lo recuerda también Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, que Martín Añorga tuvo un programa aquí, ¿verdad? Y todavía hace comentarios en Radio Martí. Estoy seguro de que muchos de ustedes lo han escuchado. Es un hombre sabio y un hombre, debo decirlo, encantador, encantador. Si todos ustedes y yo viéramos en el otoño una película, yo creo que todos también coincidiríamos en que las protagonistas de esa película son los árboles. No somos nosotros, son los árboles. Y quien dice los árboles, dice las hojas de las que hemos estado hablando. El otoño es la estación de los árboles encendidos y de las hojas voladoras. Esas hojas que acaban cubriendo las aceras, visitando los portales y los patios y huyendo con el viento o retozando con el viento. Hay un brevísimo poema japonés cuyas protagonistas son las hojas. Pero no todas las hojas, sino dos hojas. Uno diría que este mini poema, porque es un poema que tiene 17 sílabas, uno diría que este mini poema no dice nada, pero dice mucho. La poesía oriental es pura sutileza, amigos. Por eso es tan difícil para nosotros, los occidentales, apreciarla. Pero escuchen lo que dice este poema. Traten de adivinar dónde radica la significación de este poema. ¿Qué nos entredice? El poema solo dice lo siguiente. Cae una hoja y acto seguido al viento se entrega otra. Cae una hoja y acto seguido al viento se entrega otra. Es una historia de amor que en algún momento vamos a comentar.
Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida. Dos hojas que el viento junto en el otoño. Ay,
somos dos hojas que el viento junto en el otoño. Esa es Rafael, amigos, interpretando esa preciosa canción de Mario Clavel titulada Somos. Y con ella vamos a poner fin al programa de hoy. Los dejo con una frase de Albert Camus, el filósofo francés. ¿Qué dijo este hombre? El otoño es una segunda primavera donde cada hoja es una flor. Hasta pronto.
Somos dos gotas de llanto en una canción. Quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más que esto somos.